estén bien familiarizados, ¿verdad? Que sepan lo que es el capítulo 1 de Apocalipsis. Debido a que en cada libro de la Biblia el capítulo 1 es como el prólogo, es el bosquejo. O sea que ningún libro de la Biblia, aparte de su capítulo 1, habla de otra cosa. Si ustedes se concentran en cada libro de la Biblia y leen el primer capítulo, ustedes le van a atinar al mensaje de ese libro, porque ese libro solo va a hablar de eso. Dios es un escritor maravilloso. Yo creo que Él es el escritor de escritores. No hay ninguna obra literaria que se pueda comparar con la Biblia. La Biblia es el libro de los libros y está escrito en una forma pero maravillosa, preciosa, linda. Y nosotros tenemos que familiarizarnos con ella porque esa es nuestra profesión. Somos cristianos de profesión, ¿verdad? Algunos cristianos solo son de nombre, pero el cristiano verdadero es un cristiano de profesión, ¿verdad? Vive lo que dice ser. Amén. Entonces nosotros tenemos que conocer la Biblia, porque no puede ser que digamos que somos cristianos y que pertenecemos a Dios y que no conozcamos el libro de Dios. Entonces, a medida que el tiempo pasa en nuestra vida, es necesario aprovecharlo y entender lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dijimos que Apocalipsis tiene 22 capítulos y que el capítulo 1 tiene 20 versículos y que en el capítulo 1 hay dos cosas: está la introducción y las cosas que has visto. Pero quiero que repasemos, veamos el verso 20, leamos el versículo 20 para que ese nos mantenga. ¿Cómo dice? El misterio de las siete estrellas que has visto. Amén. ¿Y el anterior a ese? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Por favor, les encargo mucho ese versículo. Les encargo mucho, mucho el versículo 19, porque dice: escribe las cosas que has visto, las que son, y ese lo voy a mandar yo, ahí cuando tenés, sí. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Por favor, ese versículo es un versículo pero muy importantísimo, porque en él está resumido todo el libro. Las cosas que has visto, las que son, ¿y cuáles son? Y las que han de ser después de estas. Amén. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto están en el capítulo 1. Las cosas que has visto están en el capítulo 1. Las cosas que son el capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas, del capítulo 4 hasta el capítulo 22 y verso 7. Porque luego está la conclusión. Entonces Apocalipsis tiene 5 secciones. Es la introducción, las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas y la conclusión. Amén. Entonces, por favor, quiero seguir repasando. Si les insisto y les insisto, es porque quiero que ustedes entiendan bien Apocalipsis. Apocalipsis tiene 5 secciones: introducción, las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas y la conclusión. 5 secciones. Aparte de eso, Apocalipsis capítulo 1 tiene 8 cosas importantes. Si las entendemos, esas 8 cosas importantes, se nos hace más fácil el libro. ¿Cuál es la primera? La revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la segunda? Y si quieren, van agarrando versículos. La primera está en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Luego, en el capítulo 1 también dice el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Ok, entonces noten pues, número uno, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El problema que ha tenido la mayoría de cristianos en la historia es que busca otras cosas en ese libro. Usted busque lo que el libro dice ser, la revelación de Jesucristo. Luego dice del testimonio de Jesucristo, también ahí está el testimonio de Jesucristo. Luego, al seguir leyendo, en los versículos, en el 3 me parece que está el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios triuno. Sí, o sea que tenemos que aprender la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios en el último libro de la Biblia está en diferente forma que en toda la Biblia. Allí el que era, el que es y el que ha de venir es el Padre. Allí los siete espíritus son el Espíritu Santo y luego Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el rey, el soberano de todos los reyes de la tierra. Entonces noten pues cómo la Trinidad, porque es bien importante en toda la Biblia la Trinidad de Dios, bien importante. Cualquiera que quiera eliminar la Trinidad de Dios, elimina la esencia de la palabra de Dios, que sirve para que nosotros entendamos cómo Dios ha pasado por un proceso para entrar en el hombre. Es clave también entender que Dios se ha procesado, y esa palabra a veces le ofende a algunos, esa palabra a las mentes religiosas les da un knockout. ¿Por qué? Porque que Dios se procese, que Dios, especialmente si tiene mente judía, un judío no cree que Dios se encarnó. En realidad la encarnación es un proceso. El Dios que es espíritu se vuelve hombre para venir en resurrección a ser el espíritu vivificante que entra en las personas. Entonces no se complique la vida, no sepa doctrina de la Trinidad, sino experiméntela. La palabra de Dios es para experimentarla. Yo he venido para que tengan vida, eso quiere decir experimentarla, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces estamos ocupados en 8 cosas, porque no es bueno que nos metamos a los capítulos siguientes de Apocalipsis si no dominamos el capítulo 1. Tenemos que dominar totalmente el capítulo 1 para poder dar razón de lo que sigue, porque ya las cosas que vienen son algunas son símbolos, algunas por eso son señales, ¿verdad? Son cosas que hay que saberlas interpretar a la luz de la Biblia para poder dar el verdadero significado, poder decir lo que Dios está diciendo y no un invento humano, no nuestra opinión, ¿verdad? Entonces, para poder decir lo que el libro dice, tenemos que saber qué es la revelación de Jesucristo, que es la revelación del testimonio de Jesucristo, que es la revelación también del Dios triuno. Luego me parece que en el versículo 7, sí, en el 7 está la venida de Cristo, ¿sí o no? En el versículo 4, no, en el... Sí, la cuarta es la venida de Cristo. Y la venida de Cristo, por favor, otra clave. Yo les estoy dando claves ahorita. Otra clave es que la venida de Cristo dice que todo ojo le verá, es la venida pública. Esa es la venida pública, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo tiene venida pública y venida privada. Acuérdense, eso es clave. Para el mundo, todo ojo le verá, el mundo va a ver que Él viene. Para nosotros, dice que viene como ladrón en la noche, por eso nos manda a que velemos, etcétera, etcétera. Pero no nos quiere agarrar desprevenidos. A pesar que para nosotros viene como ladrón en la noche, podemos estar velando y ver a qué hora quiere robar para agarrarlo. Nos metemos atrás de la puerta y le decimos, ajá, que a robar vienes. Ninguno de nosotros, si el ladrón le avisa que va a llegar a robar, se duerme. Está velando para ver a qué horas va a llegar. Esa es la estrategia de los cristianos, que estamos velando. Por eso dice velad y orad, y tantas enseñanzas en la Biblia acerca de velar nosotros. Amén. Entonces, por favor, no se les olvide. El cuarto asunto que está en Apocalipsis es la venida de Cristo. El quinto asunto son las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Cuál? Oh, sí, coparticipante, sí, es cierto, está en el verso, parece que 10 o 11, ¿verdad? En el 9, en el verso 9, dice que nosotros somos copartícipes de la tribulación, el reino y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos nosotros como cristianos, copartícipes de la tribulación, el reino y la paciencia. ¿Amén? Esa es la quinta cosa, ¿verdad? La sexta cosa... las iglesias locales. ¿Se acuerdan que les dije que hay iglesia universal y hay iglesia local? La iglesia universal está compuesta de todos los grupos cristianos de todo el mundo, todos los que están lavados con la sangre de Cristo, los que han aceptado a Cristo como su salvador personal, esos son la iglesia universal, no importa en el grupo que estén, siempre y cuando se identifican, como decía aquel viejo cantito. No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Ese es el canto que viene. Entonces, no importa al grupo que uno pertenezca, si detrás del Calvario tú estás, o sea que el Calvario es tu salvación, tú eres mi hermano. Amén. Entonces, tenemos que la iglesia local es la expresión local de Dios. En Apocalipsis no le habla a la iglesia universal, le habla a la iglesia local. Por eso habla a la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, en Filadelfia, en esas eran ciudades. Entonces, el mensaje de Apocalipsis es para la iglesia local, ¿ok? No es para la iglesia universal en su... Estrictamente hablando, está dirigida a las iglesias locales, para que cada una de las localidades la entienda. Entonces, luego, después, la sexta cosa, séptima. Sexta es siete candeleros. Hablábamos también del candelero, y ustedes se recuerdan que toda la base del Antiguo Testamento hemos usado para no tener nada inventado al final de la Biblia. El candelero está en el Antiguo Testamento, está en Éxodo, y nosotros lo vemos agrandado en Apocalipsis, o sea que se multiplicó. En el Antiguo Testamento era un candelero tipificando a Dios, al Dios triuno. Por eso ese candelero lleva incluido el número 1, lleva incluido el número 7, lleva incluido el número 4, lleva incluido el número 6. ¿Por qué? Porque esos números implican la encarnación del Dios que es espíritu. Por eso dice que lo harían de una sola pieza, la unidad de Dios, ¿verdad? No es un candelero que se podían hacer los bracitos aparte y luego atornillarlos. Entonces sería un Dios que, a saber qué clase de Dios sería. Imagínense que ahí nos dijera en la Biblia, harás la caña central y le pondrás tornillitos para agarrar los brazos. Sería un Dios bien barato. Él dice, harás el candelero de una sola pieza forjado a martillo. Imagínense qué sabiduría, qué talento que tenía que tener, qué habilidad el que hacía hacer un candelero a martillo, hermano, de una pieza, con siete brazos, con copas de manzanas ahí, hermano. Oiga, qué terrible, ¿no? Es como cuando hacen estatuas, ¿verdad? Ustedes ven que le van sacando todos los pedacitos y qué arte, por eso se llaman artífices. Son bien, bien habilidosos. Entonces, el candelero implica, denota, podemos hablar con toda autoridad, la multiplicación de Dios. Y eso pues no es religioso, eso es práctico. Imagínese usted que en la Biblia el mensaje es que se multiplique Dios. El Dios que es espíritu se encarna, y de la encarnación se vuelve la semilla que entra en nosotros, y ahora tiene muchos hijos. Ahora se agrandó, por eso al final hay siete candeleros. Y son la expresión de Dios en plenitud. Amén. Y por último tenemos al Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Ah, qué bueno. Miren, esas ocho cosas son importantes para entender Apocalipsis. Porque Él ahorita está en el ministerio más elevado. Ahorita mismo el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que está, a pesar de que nos lo muestra moviéndose en medio de los siete candeleros de oro, lo cual significa que desde que se fue al cielo se mueve como sumo sacerdote en medio de nosotros, pero no solo como sumo sacerdote, sino como Hijo del Hombre. Algunas personas tienen problemas de entender a Dios en resurrección como Hijo del Hombre, pero la Biblia lo presenta como Hijo del Hombre. Usted no se preocupe, es legal decir que Él es el Hijo del Hombre aún ahorita que está en ascensión. Ahora, ¿por qué nos lo pone como Hijo del Hombre? Para que ninguno de nosotros tenga excusa, porque puede ser que algunos de nosotros digamos, bueno, es que Él venció y tuvo victoria porque Él era Dios. Pero Dios dice, no, 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 Hijo del Hombre, para que nosotros veamos que si Él venció, nosotros también podemos vencer. Pero ya entendimos que no lo podemos lograr por nuestra propia cuenta, sino que el Señor en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que nada, nada podemos lograr nosotros por nuestros propios medios. Todo, 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 todo es Dios lográndolo a través de nosotros. Esa es la pureza de la palabra del Señor. Ese es el mensaje que predicaron los hombres que eran humildes y temerosos de Dios, que entendieron que no es por méritos del hombre, ¿verdad? Y por eso la mejor enseñanza de la Biblia acerca de la salvación es que es dádiva de Dios, por lo tanto no es algo que nosotros podemos perder porque es dádiva de Dios, ¿verdad? Entonces esa enseñanza es pero fuerte en la Biblia. Si alguien dice que puede perder su salvación, está dependiendo de sus propias fuerzas. Porque el que cree que la salvación se puede perder una mañana que amanece triste, cree que ya la perdió. Si se apartó un poquito, cree que ya la perdió. Y el problema con eso es que depende de sus propias fuerzas. Porque entonces quiere decir que si está bien con Dios, es salvo. Pero si está mal con Dios, no es salvo. Y la cosa no funciona así. Estás bien o estás mal, si eres hijo de Dios, eres salvo. En donde hay pérdida, ya lo entendimos, bendito sea el nombre del Señor. En donde hay pérdida es en lo que estamos trabajando ahora, en la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque en nuestro espíritu nos regenera Dios, en nuestra alma nos transforma y en nuestro cuerpo nos glorifica. ¿Amén? Y si fuera católico diría, palabra de Dios. Y todos ustedes tendrían que decir, te alabamos, Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. Capítulo 1 de Apocalipsis. Oh, es rico, es rico. ¿Se dan cuenta cuántos mensajes les di acerca del capítulo 1? Como 12, hermana Carrió. ¿Cuántos mensajes van del capítulo 1? 9. Así que 9 horas invertimos en Apocalipsis 1. 9 horas. Pero ahora queremos avanzar un poquito más. Porque ahora vamos a entrar a las cosas que son. A Juan le dijeron, escribe las cosas que has visto. Las que son y las que han de ser después de estas. Clave que no se debe olvidar, Apocalipsis es profético en naturaleza. Su naturaleza es profética. Pero a los ojos de Dios, ya todo está hecho, ¿verdad? A los ojos de Dios, todo lo que dice Apocalipsis, Juan dice, yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo ataviada como una esposa para su marido. Él lo vio hace más de 2000 años. Entonces, a los ojos de Dios, todo esto que está aquí en Apocalipsis es un hecho, es un hecho. Y lo más tremendo de Dios, miren, que las cosas que son, nos va a presentar en el capítulo 2 y 3 la condición de la iglesia en cada época de la historia. O sea que Dios en su corazón ya sabía qué cristianos iban a haber, en qué época, qué iba a sufrir su iglesia, qué no iba a sufrir su iglesia. Entonces quiero que por favor se den cuenta que los 2000 y piquito de años de historia que tenemos están encajados perfectamente en las 7 iglesias, ¿ok? Porque esas son las cosas que son. No dice las cosas que serán, sino que muestra la condición de la iglesia. Las cosas que son, como quien dice, esto así va a ser, o así es. Las cosas que son. Entonces el Señor usa 7 iglesias. Y las usa en una forma práctica porque escogió las que estaban existiendo en el momento que se estaba viviendo este asunto. Él dijo, miren cómo está Éfeso, miren cómo está Esmirna, miren cómo está Pérgamo, miren cómo está Tiatira, miren cómo está Sardis, miren cómo está Filadelfia y miren cómo está la Odisea. Entonces la condición de cada iglesia representaba la historia de todos los 2000 años. Entonces pone primero a Éfeso, y Éfeso se desarrolla sobre las bases de amor, luz y vida. Amor, luz y vida. Entonces cuando ustedes empiecen a leer la primera iglesia, esa es la primera epístola, son 7 epístolas chiquititas escritas a cada una de las iglesias, pero a cada una de ellas les dice las cosas que están haciendo, lo que deberían de hacer para ser vencedores. Dicho en otras palabras, en cada época ha habido gente que le sirve a Dios. Y a cada época el Señor le dice en la condición que están, lo que deberían de hacer para ser vencedores, ¿verdad? Entonces a cada una ustedes van a darse cuenta que les empieza hablando como el Señor. Veamos en el capítulo 2 y verso 1 la manera que se presenta para hablar con ellos. La manera dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Como ya estudiamos quiénes son los ángeles, ¿verdad? Estudiamos que ahí cuando la Biblia habla de un ángel es un mensajero. Entonces, todo el tiempo la iglesia ha tenido mensajeros, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia. Y cuando estudiamos en el Nuevo Testamento, los responsables de la iglesia son los ancianos. Entonces Dios se dirige a sus ancianos para darles el mensaje: escribe al ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia, ¿verdad? Y le dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra. Hablamos de las estrellas. Dijimos que estrellas son las que brillan cuando está muy oscuro, ¿verdad? Si hay luna, pues se ven menos las estrellas, pero cuando no hay luna, las estrellas se ven. Y siempre en la Biblia, la luz de los astros sirve para que entendamos la revelación divina, cuánto Dios se ha mostrado al hombre. O sea que la luz, ustedes pueden hablar de estrellas, de luna, de sol en la Biblia, y quiere decir cuánta luz le ha dado Dios al hombre para que lo conozca. Por ejemplo, cuando habla de estrellas en la Biblia, está hablando de personas que sobresalían en medio de la gran oscuridad del conocimiento de Dios, o de que la gente no conocía a Dios. Entonces, por eso ustedes encuentran patriarcas representados por estrellas, ¿verdad? Como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob. De hecho, no les estoy mintiendo, cuando Dios le dio un sueño a José, él soñó que las estrellas estaban alrededor del sol y la luna, y dijo que su papá y su mamá era el sol y la luna, y que sus hermanos y él eran las estrellas. Y cuando llegan ustedes a Apocalipsis 12, encuentran una mujer vestida de sol, ¿verdad? Y dice que con la luna debajo de sus pies y con las estrellas sobre su cabeza. Y pues si fuéramos católicos diríamos que es la Virgen María, porque ellos así la pintan, ¿verdad? Pero en realidad es una señal, porque allí dice claramente que vio una gran señal que apareció en el cielo, una mujer. En la Biblia las mujeres representan remanentes, grupos de gente que Dios, ya sea grupos que le sirven a Dios o grupos que no le sirven a Dios. En el caso negativo, por ejemplo, hay una mujer que se llama Babilonia al final de la Biblia. Esa mujer representada por Jezabel, ¿verdad? Es la que presenta todo lo negativo. Pero también hay otra mujer que se llama la Nueva Jerusalén, y esa es la ciudad del Dios vivo, y es la conclusión del plan de Dios, la iglesia. Pero regresemos a nuestros puntos para que esto se vuelva aprovechable, ¿verdad? Entonces dijimos que en el capítulo 2, cuando empieza a hablar de las iglesias, ahí nos muestra él cómo se presenta el que tiene las siete estrellas en su diestra. O sea que él ha sostenido siempre a sus predicadores y anda en medio de los siete candeleros de oro. El oro en la Biblia significa vida divina, ¿verdad? Nosotros empezamos con vida de barro. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo de barro. Pero ¿cuántos de ustedes saben que el barro tiene pedacitos de oro? ¿Sabían ustedes eso, que el barro tiene pedacitos? El barro. Ustedes lo sacan ahí de la tierra y tiene pedacitos bien miniatura de oro. Entonces el hombre fue hecho de la tierra, quiere decir que ya traía alguito, dijo aquel, alguito de Dios, ¿verdad? Ahí un poquitito. Pero con el tiempo, al desarrollarse Cristo en nosotros, porque Él es la verdadera vida de oro, nosotros nos volvemos de oro. Recuérdense siempre que en la Biblia un mineral representa la transformación. Los minerales en la Biblia, cuando ustedes los lean, representan la transformación. Por eso es que dice que hay que construir sobre oro, plata y piedras preciosas, porque todo lo que es precioso para Dios es implica transformación, y nosotros estamos siendo transformados. Entonces, esta iglesia de Éfeso, miren, en el versículo número 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia, que representa los primeros 100 años de la iglesia, ellos existieron en el primer siglo. Esta iglesia era una iglesia tremenda. Solo imagínense, dice: yo conozco tus obras. No podía soportar a los malos, y no se refiere específicamente a personas nada más, porque cuando uno estudia esa palabra malos, no encuentra femenino ni masculino en ellos, sino que neutro, lo cual entonces representa todas las cosas malas, todas las cosas malas. Esa iglesia no soportaba nada, nada de cosas malas. Y si alguien aparecía por ahí que decía que era apóstol del Señor Jesucristo, lo probaban. Ellos tenían la manera de probar si era un apóstol del Señor o no, y los encontraban mentirosos, dice. Solo imagínense, los sacaba pero corriendo sin decirles nada. Usted sabe lo que es que la iglesia saca corriendo lo malo sin decir nada. Es como el cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo tiene defensas, y el cuerpo por sí mismo expulsa todas las enfermedades. Así es la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Aquí no hay necesidad de que a alguien nosotros le digamos: mire usted que esto y el otro. La predicación del evangelio y la vida que vivimos nosotros saca todo. Por eso a veces a mí me dicen: dígale, pastor. Que le diga qué, le digo. Que le diga, es que mire, que dígale. Y a usted qué le tendré que decir entonces, le digo. Sí, porque me va a pasar como la de aquel hermano que un día me vino a poner queja de una muchacha de la iglesia, y la de él estaba peor. Entonces le dije: ¿usted quiere que yo le diga a esa hermanita eso que usted me dijo? Me dice: sí, pastor. ¿Y está dispuesto a oírme para decirle todo lo que le tengo que decir de su hija? No, pastor. Entonces le dije: mejor, como dicen allá, le dije, machete, estate en tu vaina. Tranquilos, tranquilos. A veces nosotros queremos manipular. Lo que es de Dios no se manipula, lo que es de Dios. Y yo le doy gracias a Dios, porque eso lo he aprendido a vivir con el tiempo, con la experiencia de Dios. La iglesia no tiene que corregir nada exteriormente. El Espíritu Santo corrige todo internamente. Y a mí me conviene que los corrija Dios y no yo. ¿Sí? No, en realidad, fíjese que una vez me dice un hermano a mí: hermano, dice, ya se fijó cómo se viste la hermanita fulana. Le digo: ay, qué rato me di cuenta de que sí soy hombre, le digo. Pues sí, pues claro, ¿va? No me voy a hacer un súper espiritual y angelito ahí decir: fíjese que no. Dice: ¿y usted por qué no le dice algo? Le digo: si el marido no le dice nada, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para meterme? ¿Acaso yo soy la cabeza de ella? Pues le digo yo. O sea que uno tiene que aprender, ¿verdad? Entonces yo a los varones les enseño y les digo: mire, varón, usted tiene que ser correcto, y usted es el que tiene que decirle cómo se viste su mujer, no el pastor. Pero hay iglesias donde el pastor, todas las hermanas le hacen caso al pastor, y al pobre marido ni le hacen caso. Yo no soy así, hermano. Yo les digo: hágale caso a su marido, no a mí, porque yo solo soy el pastor. Y cuando uno de pastor interviene en una manera legalista, las hermanas le hacen más caso al pastor y al marido no. Y yo me recuerdo siempre de ese caso que me contó mi hermano. El pastor estaba predicando y entró uno y lo mató ahí en el púlpito al pastor. Y cuando el juez le dijo al asesino, le dijo: ¿y usted por qué mató al pastor? Porque mi mujer tiene 20 años de ir a esa iglesia y solo lo que el pastor dice hace, y yo quiero que haga lo que yo quiero y no quiere. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, ustedes son los que tienen que ver cómo se viste su esposa, porque yo no voy a ser responsable de ella cuando Dios la llame a cuentas ¿A cuántos hizo caer por la manera que se viste? Dios es el que le va a él, a su cabeza, a su cabeza, porque él nunca le dijo nada. Yo solo le enseño a la cabeza y le digo, guachala vos, guachala vos, guachala vos. ¿Verdad? Entonces, vos tenés que guacharla. Y yo solo te predico la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y todos vivimos en paz. Amén. Yo la que tengo que dar cuentas es la mía y por eso le digo... ¿Ves? ¿Ves? No, y gracias a Dios que pues Dios me ha enseñado cómo se tiene que vestir mi mujer, ¿va? ¿Sí? Como los papás, ah, mire, hay papás que van a los almacenes con los hijos y los hijos agarran de todo y ellos ni se dan cuenta. No, el papá, si él es el que paga por todo, él tiene que decirle eso no, esto sí, esto no. Ya con el señor está la hermana Márquez llevaba a sus hijos y los metía a la tienda, ¿eh? Van a ver qué quieren mis hijos. Y allá todos se metían los chavalos, ¿verdad? Y agarraban los cuatro, dice que venían ahí, cada quien con su carretilla, dice, y yo los dejaba. Ya cuando estábamos ahí en la caja, dice que se le quedaba viendo, ¿qué? ¿Y usted se está volviendo cholo? Eso no, dice, ni esto. Un calzoncillo cada uno se llevaban. Porque todo lo demás ella no lo aprobaba, dice, y si quiere, regrese, agarre algo que sea... No de wannabe, porque así se llama. Hay muchos que no son cholos, pero bien que quisieran ser. ¿No se oye, padre? Entonces, hermanos, esta iglesia, el Señor conocía su obrar, conocía su arduo trabajo, conocía su paciencia, no soportaba a los malos, probaba a los que se hacían pasar por apóstoles, no lo eran, y los hallaba mentirosos. Luego le dice, ¿y has sufrido? Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermano, los primeros cristianos, solo imagínense qué cualidades las que tenían. Ellos eran los primeros cristianos. Aquí en esa iglesia de las cosas que son en Éfeso están incluidos los apóstoles del Señor. Porque solo cubre el primer siglo. Solo hasta finales del primer siglo cubre Éfeso. Ya cuando entramos a Esmirna, es en el segundo siglo. Y ya en el segundo siglo, si ustedes se dan cuenta, la razón por la cual a Esmirna no le recrimina absolutamente nada, porque en ese tiempo empezaron a matar a todos los que eran cristianos. Entonces a Esmirna, que su mismo nombre significa mirra, porque era solo para embalsamar. Imagínense que Dios se agrada de todos nosotros. Si nos estuvieran matando como cristianos, no tienen nada que quejarse de nosotros. Pero hay aquí algunos que si tan solo porque no los saludan, ya se quieren ir de la iglesia. Imagínense que van a dar su vida por Cristo. Sí, algunos pobres cristianos que, no me saludó el hermano, ya no vuelvo a esa iglesia. Y aquí dice que los de Esmirna daban su vida por el Señor. Pero entonces, esta iglesia... Hermanos, Éfeso, si ustedes se dan cuenta, el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es bien importante, porque lo que le dice después de eso es que le va a quitar su candelero. ¿Sí o no? Que le va a quitar su candelero. Hermano, yo en esta mañana quiero hablar a tu corazón. Este mensaje de Éfeso es para ti y para mí. No pierdas el amor hacia Dios. Es muy fácil, Satanás puede hacer que tú pierdas el amor por tu Señor. Había un hermano de apellido Darby, él murió bien viejito, él murió pero bien, bien viejito, más de 100 años. Y él toda su vida fue cristiano. Y lo que llama la atención de ese hermano, dice que cuando ya tenía más de 100 años todavía viajaba predicando el evangelio. Y dice que lo que él hacía era que cuando llegaba a un pueblito, él se quedaba a dormir ahí en una recámara. Y dice que él se había propuesto que mientras Dios le diera vida en esta tierra, Todas las noches antes de irse a acostar le iba a decir al Señor 7 veces que lo amaba. Y dice en sus libros, tengo más de 100 años y todas las noches le digo al Señor, Lord, I love you a lot. I really love you. You are my love. Tú eres mi amor. Te amo. Te amo, Señor. Mira cuán viejo soy y te amo. Hermanos, el mundo nos presenta tantas cosas para que nosotros dejemos de amar a Dios. No se dejen engañar. Ni el mejor trabajo del mundo, ni la mejor casa del mundo, ni la mejor habilidad del mundo, que nada, nada te opaque el amor por Cristo. Dile, ¿por qué no ahora en este día aprendes algo nuevo y dices, de aquí en adelante, todas las noches le voy a decir al Señor 7 veces que yo lo amo, que lo quiero mucho, que Él es el amor de mi vida? Que mire, si uno no tiene miedo de decírselo a una mujer, cuando uno está joven a todas les dice que es el amor de su vida. Y lo más tremendo es que todas se lo creen. ¿Y por qué a Dios? ¿Por qué a Dios tenemos tanta inhibición? ¿Por qué somos cohibidos? ¿Por qué a Dios no le decimos? Me gusta mucho ese cantito que cantan los niños en donde dice Daddy. My daddy is my daddy. Ese cantito lo hicieron porque ese es Abba Padre. Abba Padre quiere decir Daddy, papito, papayito. ¿Usted le puede decir a Dios papayito? ¿Cuántos de ustedes, hablando sinceramente, cuando oran le dicen papito lindo? Si no están acostumbrados, háganlo. Háganlo. En la Biblia dice que uno le debe decir Abba Padre, que quiere decir papito, papayito, papito. ¿Sí? A mí mis nietas me dicen papito. Es Daddy. Papito, dicen. Papito, mire, que papito, papito. No, mi esposa me dice papi chulo. Porque como es cieguita, pues. Como es cieguita, la pobre tiene que decirme papito chulo. No, ¿eh? Gracias, mijo. Usted es bueno. Pues, hermanos, perder el amor. Perder el amor. Solo imagínense ustedes una iglesia. A veces es inconcebible en nosotros que personas que hayan caminado con Cristo le empiecen a perder el amor. Porque, imagínense, esos habían caminado con Él. Por ejemplo, Juan, el último de los apóstoles, él vivió más o menos allá por el año 96-98. Él fue el último de los apóstoles. Y él era el apóstol que más quería a Jesús. Y dice la Biblia que era amado también por Jesús. Porque él, cuando Jesús estaba enseñando, se le recostaba en el pecho. O sea que él oía el hablar de Dios aquí desde el pecho. Si usted se pone aquí en el pecho de una persona que está hablando, usted puede oír bien, bien claro lo que está diciendo. Y Juan se recostaba en el pecho del Señor cuando el Señor estaba enseñando. Y por eso ya vieron que hasta las historias que han sacado, que era gay, que no sé cuánto, que aquí, que allá, y que... Cuando lo que el Señor nos está enseñando y lo que nos está mostrando es de que tenemos que amarle entrañablemente. Ama al Señor, hermano. El amor de Dios debe ser el número 1, no el 2. Cuando habla del primer amor, no vaya a creer que se está refiriendo a lo que nosotros le llamamos primer amor. Porque nosotros miramos a un hermano contento y decimos, ¡ay, está en su primer amor! No está hablando de eso. Está hablando, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o sea que a Dios ya lo puso número 2. Ya no es el número 1. Y Dios tiene que ser el número 1. Él tiene que ocupar el primer lugar en tu vida, de eso está hablando. Como quien dice, ya ahorita, sí, trabajaste duro, tuviste paciencia, esto, el otro, aquello, pero tengo contra ti que ya dejaste el amor número 1, ya no soy tu amor número 1. Ahora ya me pusiste en segundo plano y estás ocupado más en los quehaceres de la vida. Regresemos un poquito, pues vamos ahí. Luego dice, yo conozco, pero tengo contra ti. Ahora el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es quitar el candelero? Dijimos, es quitar el testimonio. Si esta iglesia es un candelero y alumbra para que la gente conozca a Dios, Dios de repente le quita eso. ¿Cuántas congregaciones, hermano, tan bonitas que empiezan con tanto amor, con tanto fuego espiritual, y de repente usted pregunta y dice, ya no existen, ya no están? Dios les quitó su candelero. Dejaron de amar a Dios y se pusieron a hacer otras cosas. Yo conozco congregaciones, hermano, que de repente, mire qué bonito, y quiero decirle, mi convicción es que Dios no me mandó a abrir a mí una iglesia para cerrarla a los 5 o 6 años. No, hermano. Desde que el Señor abrió una iglesia es para que nunca se cierre, nunca. Que cierren los negocios que dan, que se van en quiebra. Pero la iglesia no, jamás puede ir en quiebra, hermano. De la única manera que nos pueden quitar el candelero es si no nos arrepentimos porque dejamos de amar a Dios. Dejar de amar a Dios es quedarse sin luz. Y por eso a mí me da tristeza a veces, porque digo, y a veces encuentro a los hermanos y le digo, hermano, y ahora, ¿en dónde están? Ya no estamos. Dios mío, digo yo, Señor. Empiezan bien, hermano, y con un avivamiento y que no sé cuánto, y que tenemos 100 hermanos y aquí estaba el que echando fuego. ¿Pero fuego de cuál? Porque se acabó. A veces es mejor echar un poquito de humo que... Sí, hermano. Pero estar ahí, y porque al soplar otra vez, echando humo, es que ya se está apagando el fuego, pues, pero hay que soplar, hermano, y ahí viene otra vez el fuego. O sea que no, Dios jamás abre iglesias para cerrar. Por eso yo, ¿por qué creen que con los jóvenes soy insistente? Porque así fueron conmigo. A mí me decían en mi iglesia allí, usted es el pastor del futuro, usted es, y me lo metieron tanto que me lo creí. Y pues míreme. Pues eso es lo que yo hago con los jóvenes. Ustedes son los pastores. Ustedes son los pastores. Tomen nota, aprendan la Biblia, aprendan, aprendan. ¿Por qué? Porque cuando se muera el hermano Carrillo, Dios tiene que levantar a otro. ¿No se va a cerrar acaso el hermano Carrillo es Dios, pues? Al morirse el hermano Carrillo, hermano, Dios levanta a otro mejor que a mí. ¿Sí? ¿Ah? Sí, parado sobre mis hombros, porque va a aprender la palabra y va a ver tal vez las cosas que yo no alcancé a ver y las va a enseñar con autoridad. Entonces, todos estos jóvenes son los pastores del futuro. Amén. Y esa es mi carga. Imagínense una universidad que está sacando doctores para que se acaben los doctores. Jamás. Si el propósito de hacer doctores es para que la gente tenga cirujanos y médicos que los traten, ¿verdad? Sigamos, pues. Otro poquito más, ya voy a terminar. Dice, pero tienes esto. ¿Está conmigo? El verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo cuando era cristiano tradicional me tenía que tragar muchas cosas. Y a mí me enseñaron que los nicolaitas eran seguidores de Nicolás. Y pues yo cuando predicaba decía, sí, los seguidores de Nicolás, y que no sé cuánto, ¿verdad? Y tenía que adaptar mi enseñanza a lo que me habían dicho, de que todos los nicolaitas eran seguidores de Nicolás. Pero cuando yo encontré hermanos que conocían más la Biblia, la historia y todo, y me pusieron el panorama y me dicen, mira, en ningún momento en la iglesia existió un hermano que se haya llamado Nicolás. No hay. En la historia de la iglesia, no hay ni un hermano que se haya llamado Nicolás. Entonces, ¿cómo van a decirme a mí que eran los seguidores de Nicolás? Entonces tuve que ir a investigar. Y cuando fui a investigar, encontré que a nosotros nos tradujeron una palabra, usaron el griego Nico. ¿Han visto ustedes el Nicolaos? Esa palabra le suena a las mujeres, papas Nicolaos, no sé. Sí, Nicolao, sí, sí, es que mire, Nicolao es una palabra griega. Nicolao era Nicolaitais, pero es griega. Es palabra griega que está metida en la Biblia de nosotros. Entonces, cuando los traductores vieron Nicolaitáis, dijeron, ah, Nicolaitas. Pero era otra cosa lo que quería decir. Nikos y Laos. Nikos, Laos. Era gente sobre gente. Gente sobre gente. Nicolaitáis. O sea que Dios aborrece que entre nosotros hayan rangos. Dice, aborrezco la obra de los nicolaitas. Dios aborrece que entre nosotros nos llamemos obispo, arzobispo, cardenal. Todos los rangos están prohibidos por Dios en la iglesia. Y sin embargo, hombres que son bien inteligentes los usan. Mire, el sistema católico es el más pervertido. Papa, cardenales y hasta el monaguillo. O sea que laitais, la palabra que usan los cristianos, dice, es laico. Ese es un insulto a los ojos de Dios. Si yo le digo a un hermano que no está graduado que es laico, es un insulto a los ojos de mi Señor. Sin embargo, lo usan los hermanos, entre comillas, muy sabios, inteligentes, doctores, bachilleres en teología. Ellos dicen, ah, el hermano es laico. Solo imagínense que Jesús hubiera dicho, ¿saben qué? Yo no voy a llamar a Pedro porque es laico. Porque a los ojos de todo, Pedro era un pescador. Pablo era diferente porque Pablo, a los pies de Gamaliel, Pablo era graduado, ese era fariseo de fariseos, conforme a la ley, irreprensible. Ese era fariseo, ese era maestro. Es que ese sí era, mire, maestro. Pero el pobre Pedro, ¿qué? ¿El pobre Pedro qué? Si el pobre Pedro era un pescador. Y si el Señor Jesucristo estuviera de acuerdo que se llamen laicos a los hermanos, entonces mejor no llama a Pedro, porque entonces hubiera dicho, un laico, ¿para qué lo voy a llamar? Es gente corriente. Laico es gente corriente, la gente común y corriente. Nicolaitáis, Nicolaitáis. Aborrezco, dice el Señor, las obras de los nicolaitas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entonces Jesús no hubiera dicho que entre nosotros el mayor es el que sirve. Y que los reyes del mundo, dice, se enseñorean, pero entre nosotros no. Hermano, yo soy siervo tuyo. El pastor que no sabe que es siervo de los hermanos, él no está capacitado para estar al frente de una obra. Yo tengo que saber que si soy siervo, yo tengo que servir. Yo soy siervo de ustedes. Ah, pero no se preocupen, ustedes son siervos míos también. Just in case, ¿eh? Solo que ustedes, a lo mejor a ustedes les gusta el sistema nicolaita. No, pero entre nosotros no hay ninguno mayor. El único mayor entre nosotros es Cristo. Cristo. Entre nosotros, todos hermanos y siervos el uno del otro. Y reyes, porque somos reyes, solo ante Satanás. ¿Qué le parece? Muchos cristianos no lo saben, que solo ante Satanás somos reyes. Ante los hermanos, yo no soy rey ante ustedes, me libre Dios. Ni tampoco ustedes. Por eso es que yo les aconsejo que no se crean la mamá de Tarzán. Porque todos aquí tenemos que ser bien humildes. Todos. Bien humildes. Siervos y esclavos los unos de los otros. Amén. Entonces, esa es la pureza del Evangelio. Entonces, si Dios nos usa a nosotros como ancianos, como líderes, eso no quiere decir que nosotros, dice Pedro, que no debemos de enseñorear de la grey. O sea que cuando venga el príncipe de los pastores, él dará recompensa a los que no se enseñorearon de la grey. Entonces, nosotros no podemos enseñorearnos de la grey, sino que al contrario, predicar la palabra con sencillez de corazón, Y Dios es el que hace todo el trabajo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces de esa manera no me meto a problemas, pero tengo, dice, pero tienes esos que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego dice, para finalizar, el que tiene oído, y en la versión antigua dice el que tiene orejas, dice, oiga lo que el Espíritu. Ahora, noten ustedes, ¿por qué al final de la epístola ya no habla el Señor? Dice en el verso 1 del 2, escribe el ángel de la iglesia, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto, el Señor, ¿verdad? Pero al final de la epístola dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu, entonces ahí nos comprueba que el Señor y el Espíritu son uno. ¿Verdad? El Padre, Hijo y Espíritu son uno. Y en lo de la Trinidad, pues también gracias a Dios que hemos aprendido. Porque a veces nosotros solo queremos decir doctrina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero hablar de ellos en una manera doctrinal, no en una manera experimental. El Padre es la fuente. Como Padre, Él es Espíritu, pero Él es la fuente. Como Hijo, Él es el conducto. Y como Espíritu, Él es el ejecutor. Entonces, si usted entiende a Dios como triuno, como Trinidad, usted se va a dar cuenta que no son tres dioses, es un solo Dios. Un solo Dios que funciona como Padre, que funciona como Hijo y que funciona como Espíritu. En esa epístola se nos introduce funcionando como el Hijo, como el Señor, pero nos recuerda que el Espíritu es el mismo. Y es bien importante que para que seamos vencedores, porque al final dice que nos va a dar, lea conmigo ahí otra vez, dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Con eso terminamos hoy. ¿Cuántos minutos me quedan? 8. Me va a faltar tiempo, porque terminamos con el paraíso de Dios, otro punto que casi los cristianos ni lo conocen. Se les habla del paraíso y dicen, ¿y esto qué es? Pero realmente en la Biblia hay tres paraísos. Después vamos a entrar a él con más particularidad, pero ahorita lo importante es que usted se recuerde que hay tres paraísos en la Biblia. Está el paraíso del Edén donde vivió Adán. Está el paraíso donde fue a dar el Lázaro cuando murió, ¿se acuerdan? Hoy en el seno de Abraham. Y está el paraíso de la Nueva Jerusalén. El paraíso de Adán, pues ya no saben ni dónde está, porque estaba en Irak, pero ya no saben específicamente dónde estuvo, porque eran unos jardines pero maravillosos y preciosísimos. Ya ese paraíso no se sabe dónde está. Pero hay otro paraíso que todavía siempre sí está, y es el paraíso que está debajo de la tierra. El paraíso que está debajo de la tierra, a donde van todos los muertos que van a descansar, ¿verdad? Y tenemos problema con esa enseñanza, porque esa enseñanza está bien leudada, porque la mayoría de cristianos creen que el paraíso está en el cielo. O creen que cuando Cristo vino, que bajó al infierno y que se llevó a los espíritus que estaban ahí, y agarran versículos bien arregladitos, con mucho make-up, pues, con mucho make-up para que se vean bonitos, ¿verdad? Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y se arregla la doctrina, pero si no arreglamos la doctrina es mejor, porque la entendemos más fácil. Vamos a leer, pues. Solo para que, ¿cuántos se recuerdan? Como ustedes estudian la Biblia, para mí es fácil, ya vieron que no tengo tanto que esforzarme, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que la Biblia dice, cuando estaban los dos ladrones, le dijo uno al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso está abajo Y cuando murieron los dos, ahí se juntaron. Ese mismo día se juntaron. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces leamos la parte que nos ayuda para entender la experiencia de Pablo. Es, ¿cuál es, hermano Adán? ¿Segunda de Corintios es? ¿O primera? Segunda de Corintios, ¿verdad? Sí, Segunda de Corintios 12. Vamos a Segunda de Corintios 12 para que entendamos un poquito más. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, porque él nos ayuda. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Lo tenemos? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿verdad? O sea que él está contando una experiencia. Luego la otra experiencia, mire, porque si no hubiera ahí, entonces no sería manzanas y peras, manzanas y naranjas. Y conozco al tal hombre, no puede repetir él algo que sea lo mismo, sino que es otra cosa. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas, oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Entonces él está hablando de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dicho en otras palabras, al apóstol San Pablo el Señor lo llevó a donde él vive. Ya conocía él todo lo de la tierra y le permitió experimentar todo lo del infierno. El paraíso está en el infierno. Entonces Pablo tiene una experiencia igual a Cristo, igualita. Cristo vino de arriba, vivió aquí en la tierra y fue también al infierno. La misma experiencia le dieron a Pablo. Entonces el paraíso de debajo de la tierra. Pablo dice que oyó cosas ahí. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en todo el Antiguo Testamento es prohibido adivinar, es prohibido la hechicería, porque nosotros no podemos decir nada, nada, nada de los muertos. Por eso ustedes pueden agarrar en curva a cualquiera que... A mí, por ejemplo, que me perdonen los hermanos que escriben libros diciendo que fueron al infierno y que vieron esto y aquello. Es prohibido para los cristianos decir lo que hay en el infierno. A Pablo se lo prohibieron. Dice que, léalo conmigo, por favor. Dice en el versículo número 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, quiere decir indescriptibles, que no le es dado al hombre expresar. Entonces, si algún hermano me dice a mí, como aquellos jóvenes que estuvieron de moda, que andaban por ahí, que fueron al infierno, que no sé qué, y que vieron que era así, asá, que era, parecía un cuerpo, y que no sé cuánto, y que puras mentiras, hermano, a la luz de la palabra de Dios, mentiras, porque si el gran apóstol, perito arquitecto, que Dios escogió para que nos enseñe la Biblia, le prohibieron que nos diga qué hay ahí, entonces basta y sobra con que solo sepamos que no sabemos. Pues así como dijo aquel gran sabio, ahí sí le pegó. Yo dice, yo solo sé que no sé nada, pero pues aunque nosotros sabemos un poquito, ¿verdad? Él era sabio y no sabía nada, y nosotros cómo seremos que sabemos un poquito. Entonces el paraíso. Y no se preocupen que todo esto lo vamos a estudiar bien particularmente para que ustedes puedan explicarlo. Vamos a comprobar que nadie ha subido al cielo. Porque algunos van a decir, entonces, ¿cómo está eso? Nadie ha subido al cielo más que el que vino de allá. Entonces, no puedo, como es indescriptible, ¿verdad? Como es indescriptible, se me traba la lengua, ¿verdad? Pero imagínate, solo piensa un momentito. Todas las personas dicen, hoy se fue al cielo fulano de tal. Esa es una expresión antibíblica. ¿Por qué? Porque ninguno al morirse se va al cielo. Al paraíso. Debajo de la tierra. Es más, con pura Biblia usted le puede comprobar a cualquiera que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice que están durmiendo en el polvo de la tierra. Entonces quiere decir que a veces nos han chanfleado. Yo soy un cristiano que fui chanfleado, pues me engañaron en muchas cosas, pero porque, pues, no era culpa mía, porque eso era lo único que sabían mis maestros. Hasta que ya, pues, fui viejo y dije, no, quiero encontrar los tesoros. Entonces, me preocupé, fui, busqué y encontré. Porque yo decía, no puede ser que tan pequeñito sea el plan de Dios, tan baratito, tan simple. No, el Señor, hermanos, abrió el panorama y con preguntas que le hace Dios a uno. Y tú me podrías, como a Job, hermano, fíjese que a Job, ¿cómo le abrió Dios el entendimiento? Porque le dice, ¿me podrías decir tú dónde estabas tú cuando yo hice el Pléyades? ¿Me podrías decir dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¡Ah, pues, Job! ¡Dime! Y el Job, pues, pobrecito, que iba a contestar, ¿verdad? Dime si sabes dónde escondo la nieve. Es cosita de acá. A ver, pues, dime. Dime dónde está la lluvia. Que la puedo tener ahí en el aire y te la puedo mandar por cataratas. Y no la miras. Y ahí está. A veces pasa uno en el avión y como que la siente un poquito, porque tú, pasa uno en medio, pues solo imagínese de ti, cuando una bala entra al agua. ¿Ustedes alguna vez han visto una bala entrar al agua? Yo tampoco. Pero en las movies, ¿verdad? Una bala que entra al agua, no agarra una de línea recta. Entonces el avión cuando va y dice, apriétense el cinturón, dice, porque vamos a pasar una tormenta. Y yes, entra y las alas y todos nosotros, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita entre todas las mujeres, ahora de la hora de nuestra muerte, amén. ¿Alguna pregunta de lo que hablé hoy? Por favor, levanten su mano. Y no se preocupen que es imposible en una hora darles todo, porque yo les toqué ahorita nada, bases, les tiré así las pildoritas para ver qué hacen ustedes. Pero viene, hay mucha explicación. El tercer paraíso, sí, es cierto. Me faltó, ese es el de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, ahora, como nosotros ya sabemos que nosotros somos la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero como hay cositas que, como nosotros estamos sujetos en el tiempo, ya estamos disfrutando del paraíso de Dios, porque el árbol de vida es Cristo, ¿verdad? Él dijo, yo soy la vid verdadera. Ya estamos como teniendo un pequeño saboreo de Cristo, pero lo vamos a tener en totalidad cuando estemos glorificados y cuando estemos ya a la semejanza total del Señor. Ahí disfrutaremos entonces el paraíso en una forma total. Pero el paraíso de la Nueva Jerusalén es cuando ya estemos manifestados en gloria. Entonces ahí dice que la porción común del cristiano ahorita es Cristo, pero allá es como el árbol de la vida, para que lo coma el fruto. Porque allá aquí en Apocalipsis dice que el fruto va a dar fruto cada mes, o sea que 12 frutos, imagínense ustedes qué árbol, que da 12 frutos en el año, y las hojas son para la sanidad de las naciones, o sea que para los vencedores vamos a comer fruto, y para las naciones té, porque las hojas solo se puede hacer té con ellas, y ellos pobres tecito, y nosotros la pura fruta. Es un símbolo, por supuesto, que solo imagínense ustedes lo que quiere decir que el Señor se va a dar totalmente a nosotros como fruto en el milenio y en la eternidad, a decir que solo se va a dar como hojitas, ¿verdad? Ese es como, es a nosotros nos habla mucho Dios en alegoría, o sea, en símbolo, como cuando yo le digo a usted, es que usted está en la pura flor de su juventud. Ya usted sabe lo que eso quiere decir, ¿va? Hasta se sacude, ¿no es cierto? ¿Sí? Amén. O cuando le dice fresco como una lechuga. Son lenguajes que expresan. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿alguna otra preguntita? Díganme, porque a veces se me escapa algunos puntos del paraíso. Pero todo eso los vamos a estudiar con todas las citas bíblicas. ¿Sí, mi hermano?
Dice el hermano
Robert, que si creo yo que en las localidades de ahora se está viviendo lo mismo que se vivió en Éfeso. Yo digo que sí, porque Dios siempre ha tenido vencedores. Más de algún hermano está viviendo todo lo que dice la palabra de Dios. Más de alguno. Tal vez no todos, pero algunos hermanos sí están siendo vencedores. Porque ahí dice al que venciere. En este caso, si has perdido el primer amor, te arrepientes. Recuérdate desde dónde perdiste el interés de Dios. Te arrepientes, el Señor te hace vencedor y empiezas a disfrutar a Cristo como tu comida y eventualmente en el milenio o en la Nueva Jerusalén lo vas a disfrutar como tu porción completa. Yo sí creo que hay hermanos que están, por decirte algo así para ser prácticos. Por ejemplo, si un hermano no es chismoso, si un hermano no es criticón, si un hermano no juzga, por lo menos en esa parte está viviendo el reino. Está viviendo el reino. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque los no juzguéis para no ser juzgados, porque con la medida que seréis, juzgáis seréis juzgados. Y luego habla de la oración y todo, porque cuando uno critica a un hermano, lo juzga y chismea de él, no puede concentrarse en la oración. Porque Dios mismo dice, ve y deja tu ofrenda en el altar, ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y estemos a cuenta. Pero yo sí creo que muchos hermanos tienen victoria en varias áreas y algunos todavía no tienen victoria en otras áreas, pero ya hay áreas en las que los cristianos son vencedores. Sí, hay áreas que no tienen ni un problema. Por ejemplo, hay hermanos que fácil, fácil, no se ofenden si los insultan, si los maltratan, dicen, no, pobrecito. Que Dios lo ayude y lo bendiga. O sea, ya tiene victoria en esa área, ¿verdad? Y hay otros, de verdad, hay hermanos que no critican a ninguno, no juzgan a ninguno, ni chismean de ninguno, tienen victoria en esa área. ¿Sí? Pero sin embargo, hay otros que son bien chismosos, son bien criticones y bien juzgones. No tienen victoria en esa área y tal vez en otra tampoco. ¿Alguien más? Sí, mi hermano. No se preocupe.
Es que, no, así nomás.
Así nomás.
Es que yo leí sobre lo que pasó en Éfeso.
Sí.
Que perdieron el primer amor. Y estaba ahí donde leí, dice que con venir a la iglesia, con cantar y adorar, no basta. No basta. Sí, como lo explicaba usted, si ponemos a Dios en segundo término, ¿verdad? Podemos adorar, podemos estar todos los días en la iglesia, sí,
sin tener a Dios en primer lugar.
Si Dios lo ponemos en segundo lugar.
Sí, pues no cabe duda que hay personas que cantan, ofrendan, oran y Dios está en segundo lugar, ¿verdad? Lo que le pasaba a Éfeso, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros recapacitemos. Y precisamente para eso es el mensaje, para reflexionar y decir, Señor, yo he dejado mi primer amor, perdóname, Señor. Quiero de aquí en adelante decirte que te amo, quiero renovar contigo mis votos, quiero, Señor, sentir ese amor por ti como lo sentí cuando me entregué a ti, porque muchos lloraron cuando se entregaron al Señor y ya poco a poco se fueron opacando, 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 ¿verdad? Entonces hay que volver. Volveos al Señor. Volveos. Amén. Ese es todo por hoy. Sigamos entonces.